Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de podernos acercar a ti, de reunirnos para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y que almacene estas verdades en nuestros corazones para que podamos hacer uso de ellos en el momento adecuado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, Señor, llegamos a tu trono para pedirte por los enfermos y necesitados, las personas que tenemos escritas en la lista de la iglesia, y por las personas que están pasando por penas y dolores pues dentro de la misma iglesia. Te pedimos por su bienestar, por su salud, por su paz mental. Y a las otras personas, te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu palabra para que se acerquen a ti con todo su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando a Daniel, es la lección número 67, todavía en la doctrina del sufrimiento, que es una doctrina muy extensa pero muy importante. Cunde nuestros corazones con verdades absolutas por las cuales nosotros vamos a pasar. Estas son verdades que nosotros mismos vamos a experimentar rumbo a la madurez espiritual, rumbo a Jesurún. Va a haber aquí personas en esta congregación que llegan a Jesurún. ¿Quiénes son? Solamente lo sabe la persona y Dios. Pero es cuestión de mantener la fe, es cuestión de seguir estudiando la palabra de Dios, es cuestión de separarse del mundo para escuchar la palabra de Dios, para crecer, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. O sea que no va a ser por falta de doctrina bíblica. Siempre va a haber la doctrina bíblica porque es provista por la gracia de Dios para los hijos que están positivos. O sea, si hay positividad, Él se encarga de preparar a sus propios hijos con los dones espirituales para que ministren esa palabra de Dios, para que las personas puedan comer esa comida espiritual y puedan crecer y llegar a la madurez espiritual para la gloria de Cristo de nuevo. Estamos estudiando entonces esta doctrina del sufrimiento. Estamos en el incremento número 22 de esta doctrina. Y estamos viendo que salimos de Daniel 3:20 al 3:27. Se lo voy a leer brevemente y rápidamente. Y después entramos en la doctrina del sufrimiento, en el cual ya estamos en el examen de ímpetu y en el examen completamente separado de los otros. Y es el examen, en como quien dice, final, y tiene que ver con el examen de evidencia de cada uno de nosotros. Entonces, en Daniel 3:20, y mandó a hombres muy fornidos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y otras ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y levantó apresuradamente y habló a sus oficiales altos y le dijo: ¿no echamos a tres hombres atados al fuego? Y ellos respondieron al rey: es cierto, oh rey. Vemos que estos hombres están pasando por un examen extraordinario, es un examen que les cuesta la vida. Ellos están diciendo sí hasta el final. Ahora Dios es el que se encarga de salvarlos ya en ese punto. Si nosotros vamos a morir, vamos a morir. Mejor morir por Cristo que morir por el mundo. El pasar ese examen de muerte es una cosa extraordinaria. De todas maneras no vamos a morir, aquí no queda nadie. Lo que pasa es que muchas personas dicen: no, todavía no, me faltan muchas cosas que hacer. No por mí, sino por los que se quedan atrás. Ese es como el cubano que dice: llévame a mí, pero cuando viene, diga al otro lado porque no. Estaba jugando nada más, ¿verdad? Tenemos dentro de eso pues el examen de ímpetu, lo vamos a revisar rápidamente porque nos interesa entrar en el otro lado. Claro, o sea, que el examen de ímpetu nos da un trasfondo extraordinario de estos exámenes de sufrimiento. En Romanos 7, ustedes van a dar cuenta, si nosotros compadecemos con Cristo, dice el libro de Romanos, porque nosotros tenemos que compadecer con Él, quiere decir, si sufrimos con Cristo, como Cristo sufrió inmerecidamente. En eso todo el mundo tiene que estar de acuerdo, porque es inmerecido, todos los sufrimientos que Él tuvo fueron inmerecidos. Si nosotros sufrimos con Él, junto con Él reinaremos. Cosas grandes y maravillosas tiene Él para nosotros. Más adelante vamos a ver ese versículo porque es muy interesante. Vemos que el examen de ímpetu está diseñado con dos cosas en mente. Primero que todo, da la oportunidad para aplicar la doctrina aprendida. Y segundo, para acelerar el ímpetu espiritual de la persona. Dos cosas hacen, son importantísimos. Nos demoramos un tiempo dentro de ese examen de ímpetu. No crean que nosotros vamos a saltar de un escalón a otro escalón haciendo caso omiso de uno de los escalones que llega al examen de madurez. Imposible. La manera de operar del creyente maduro, la manera normal de operación del creyente maduro, tiene que ver con los exámenes provinciales el examen de ímpetu y el examen de evidencia. Y esa es la vida normal del creyente maduro. Cuando nosotros éramos niños, no pasábamos por los exámenes que pasamos ahora. Como adultos, y especialmente si tenemos familia, nos damos cuenta de que los exámenes son cotidianos. Ya una vez que hay una familia de por medio, ya no es que te mando la florecita y que te llamo por teléfono y que no, ya eso, ya eso fue época pasada, en el sentido de que ya ese romance pasó, y ahí lo podemos ver, que mi vida ya pasó, y ahora viene una vida llena de retos. Y mientras nosotros estamos más apertrechados con la palabra de Dios y estamos más asidos a la palabra de Dios, más fácil pasamos todos esos exámenes. Pero los exámenes van a venir, y ya les he dicho que exámenes son parecidos para el creyente y para el incrédulo. Lo que pasa es que el incrédulo no los pasa. Entonces, dentro de esto existen 8 categorías generales de sufrimiento, y 4 de las cuales existen con el propósito de aplicar y de acelerar el crecimiento espiritual del creyente, que se encuentra en autonomía espiritual. El primer examen que vimos fue el examen de desastres, después vimos el examen de personas, después vimos los exámenes del sistema, después vimos el examen del pensamiento. Ahí paramos un momento, porque en el examen de pensamiento es muy poderoso, porque se está probando lo que nosotros tenemos en el contenido de nuestros corazones, y hay aplicaciones falsas para resolucionar esos problemas, y nosotros tenemos que evitar a toda costa el uso de las operaciones falsas. Las operaciones falsas a los problemas del mundo solo pueden emanar de la naturaleza pecaminosa humana de una persona que está en la segunda fase del plan de Dios. Estamos hablando de creyentes nada más, pero esta persona utiliza su naturaleza pecaminosa con sus áreas de fortaleza y debilidad y sus patrones de lujuria para resolver los problemas. Y claro está, esa no es una manera de resolver problemas, es una manera de resolver problemas del mundo, que es una solución temporal. O sea, todo lo que está colindado con esta solución es temporal, nada es permanente. A nosotros nos interesa la solución permanente y eterna, la que ofrece Cristo, y las recompensas para la misma son permanentes y eternas. Aquí no hay recompensa de ninguna clase. Las recompensas pueden ser terrenales y momentáneas, es lo que produce Satanás en su sistema cósmico. Entonces a nosotros no nos interesa ninguna de estas 5 cosas que les voy a mencionar en este momento. Tenemos que hacer lo máximo posible por evitarlas. En el punto de vista negativo, nosotros las olvidamos, no las queremos utilizar, y en la parte positiva queremos utilizar las 10 maneras de resolver problemas que están dentro de nuestro portafolio de activos invisibles diseñados por Dios para nosotros para resolver problemas. Entonces aquí están las 5 maneras falsas de resolver problemas. Primero que todo, la racionalización, que es la función de la mentalidad del alma en la autojustificación. La persona se autojustifica sus acciones basado en lo que la persona cree que está pasando. Les voy a dar un ejemplo. El hombre que se siente que la mujer no lo entiende, que no le da los gustos y que se está cansando del asunto, porque ya me está llegando hasta la coronilla la mujer, ya, porque no hace lo que yo quiero, porque en la mente del hombre la ve, dice, qué mujer tan bruta, cómo es posible que no se dé cuenta de que esto es lo que me... Pero recuérdense que la mujer también dice, qué hombre tan bruto que no se da cuenta de lo que yo necesito. Pero hablando del punto de vista del hombre, si el hombre hace eso, ya está autojustificando sus acciones, está pensando en otras cosas que son dañinas. ¿Cuáles son las alternativas? La vas a dejar a la mujer, porque ya te cansaste. Al diablo con todo el mundo, en otras palabras. O sea, es la salida fácil. Autojustifica sus acciones basado en lo que él cree que, como a él no lo entienden como lo deben entender, tiene que haber otra persona que lo entienda. Entonces va a dejar a la persona que ha estado con él. Esto sucede mucho en Hollywood, sucede mucho con los hombres que han llegado a una posición alta. La mujer con la que tienen es la que les ha permitido llegar a donde están. Y después cuando llegan ahí, se vuelven, híjole, ¿y tú quién eres? ¿Tú fuiste la que me daste con todos los caramelos que hay allá afuera? Eso es lo que dice el hombre, mirando la parte externa. Hay caramelos, amarguísimos. Te comes un caramelo de eso y te indigestas. Son caramelos que indigestan, y son caramelos que todo el mundo los prueba, pues, porque es el caramelo de todo el mundo. O sea que, y no es la persona que lo ayudó, que le hizo todo lo que tenía que hacer para que esta persona fuera exitosa. O sea que, ya saben las ramificaciones que vienen de ahí. Son extraordinarias y malísimas todas. Esta falsa solución entonces le echa la culpa a todos los demás por los fracasos y los sufrimientos propios. No fue por lo que yo hice, es por lo que ella hizo, o lo que él hizo, de las dos maneras. Después viene el ataque directo, que es la solución a los problemas y frustraciones de la vida por medio de la ira. Y esto es resolver los problemas por medio de las pataletas o las rabietas, mientras que la persona está en un estado de irresponsabilidad total al rehusar a tomar la responsabilidad por sus propias malas decisiones. Ojo con ese. Todos estos están disponibles a nosotros. Y el mecanismo de disparo puede ser cualquier cosa. La persona se puede disparar a tener una rabieta. Es como el gatillo, que llega un momento que le pones tanta atención al gatillo que ¡pa! Se disparó. Y todo el mundo brinca porque se disparó, porque la rabieta es así. O sea que no trae nada bueno. Después viene el mecanismo de defensa, que es un sistema de actitud mental diseñado específicamente para divorciar al cliente de la realidad y proteger la mente contra las presiones que son muy grandes para la persona. Y este cluster es la base de la función psicópata y la adicción a la droga, la lascivia, etcétera. Miren, hay personas que no tienen suficiente capacidad mental para resolver problemas y todo es una montaña para ellos. Es grandísimo porque no pueden, es que no les cabe en la cabeza cómo van a resolver el problema. Y esta persona tiende a divorciarse de la realidad y se enloquece por ese problema. Pero es por su propio libre albedrío, porque la persona, no importa qué tan poquito acumen intelectual tenga, si se dedica a ver a Dios, Dios hace que todas las cosas funcionen para bien. Dios le provee todo. O sea que eso hay que tenerlo en mente. Después tenemos la negación, que es la cuarta manera falsa de resolver problemas. Es el punto de vista humano que piensa en negar el problema esperando que se desvanezca, que se desaparezca. Le están tocando la puerta y dice, deja que toque hasta que se canse porque ese se va. Pero el problema no se ha ido. El problema no se ha ido, el problema va y vuelve y regresa. Vuelve y regresa. Y la sublimación es el punto de vista humano de encontrar una nueva salida, un pasatiempo o un sistema nuevo de entretención. En otras palabras, buscar una nueva manera de meterse en problemas, un nuevo problema, un nuevo amor, un nuevo amanecer, diferente visión, etcétera, como dice la canción, que no trae nada. Una persona que está en eso no tiene nada, no tiene profundidad, no tiene nada, le falta todo, no sabe lo que es vivir. Para el creyente aburrido que busca su felicidad en la vida social, la vida sexual y en el placer. Y este creyente no tiene, claro está, la capacidad para vivir, para amar, no tiene capacidad para tener felicidad, y por eso, claro está, entra en la sublimación. Y esa es la persona que entra a tomar, no con el mismo motivo que utiliza la persona que tiene el mecanismo de defensa, sino este es una persona que lo hace porque no tiene profundidad esta persona, no ha sabido lo que es tener una relación profunda. Todo eso son diferentes maneras de resolver problemas falsos. Y el 98% o 99% de los cristianos andan en esos sistemas. Utilizan los sistemas falsos de Satanás. ¿Por qué? Porque residen aquí abajo, porque no saben lo que es la confesión y no están aquí arriba solucionando los problemas como deben de ser solucionados permanentemente, sino que lo hacen aquí abajo en el sistema cósmico utilizando las falsedades de Satanás. O sea, se van por lo falso. Entonces, ellos creen que un jugo de naranja es lo que uno se compra en un bote. Eso es lo que creen. Jugo de naranja, sí, es un bote. No, el jugo de naranja real es un jugo de naranja que tú exprimes y te lo tomas. Ese sí es jugo de naranja. El otro no es real. Para estas soluciones falsas relacionadas a lo que se piensa, hay una respuesta bíblica, y esa la hemos visto, y es la respuesta clásica para todos los problemas. Se encuentra en 2 Corintios 10, del 4 al 6. Porque las almas de nuestra milicia espiritual no son carnales, sino poderosas, o sea, en la esfera del poder divino, para la destrucción de fortalezas, que son los pensamientos cósmicos que llegan a nosotros. La destrucción de las fortalezas son los sistemas cósmicos en nuestra mente, y eso destruye esas fortalezas. Destruimos los argumentos con la doctrina bíblica y toda altivez, o sea, son los pensamientos cósmicos del punto de vista humano, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento contrario a Dios a la obediencia de Cristo, estando dispuestos, o sea, listos con la doctrina metabolizada como fuerza de reacción instantánea para cualquier ataque, a castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes sea completa. ¿Cómo se completa la obediencia? A través del crecimiento espiritual. Nosotros crecemos, escalonamos y pronto estamos aquí arriba, hemos pasado una serie de exámenes, estamos en la parte de la madurez espiritual, que es donde se debe vivir la vida cristiana. Lo que sucede con eso es que nos dejamos a un lado de las tonterías, ya no nos interesa nada de eso, ya sabemos y lo catamos por lo que es. Las cosas que produce el mundo son tonterías. Después de esto hemos visto el examen de prosperidad. Vemos que existen dos categorías, el examen de prosperidad individual, en el cual alguna forma de éxito cambia la mayor prosperidad de la doctrina, así que hay que tener ojo porque de ahí va a venir prosperidad, yo se los he dicho. Créanme, los que le va a venir prosperidad en el área que más les interesa a ustedes. Y ojo con eso porque esa área en que más nos interesa a nosotros tiende, por su propia gravedad, a separar a la persona de Dios. O sea que nosotros tenemos que estar al tanto del problema antes de que lo enfrentemos, y debemos conocer cuál es nuestra área de debilidad y cuál es nuestra área de fortaleza. Conociéndola, entonces ya podemos enfrentar el problema de una forma cognitiva, no como tontos ahí que pasó. No sé lo que pasó, pero me gustó muchísimo. Tenemos que tener conciencia de qué se trata. Entonces tenemos que, hay dos categorías, el examen de prosperidad individual, en el cual alguna forma de éxito cambia la mayor prosperidad de la doctrina, y el examen de prosperidad colectivo, en el cual la nación, la ciudad o cualquier lugar donde resida la persona, hay una gran cantidad de personas que están en un éxito rotundo, y la persona tiende entonces a girar hacia el hedonismo, hacia la búsqueda desesperada por satisfacer los deseos de la persona. Y claro está, lo seduce el mundo y lo separa del plan protocolar de Dios. Entonces ese examen de prosperidad es vitalmente necesario antes de alcanzar la madurez espiritual. Fíjense cómo Dios hace las cosas de una manera ordenada, y su palabra es fiel. Yo les he dicho desde el comienzo que la prosperidad de nosotros viene a través de la palabra de Dios. Y esa prosperidad comienza con un conocimiento, con esa autoestima espiritual, que uno sabe que uno está bien, uno sabe que va a ser bendito, uno sabe que tiene las cosas de Dios, porque la palabra nos los dice. Y mientras más creamos y mientras más doctrina conocemos, más se solidifica en nosotros ese pensamiento. Y lo que mantenemos nosotros en la mente se hace realidad. Y si mantenemos a Dios en nuestra mente, eso es lo que se va a hacer la realidad. Y la realidad es que Él nos va a dar a nosotros todas las bendiciones que ha separado para nosotros en la eternidad pasada. Teniendo esto en mente, nosotros sabemos que vamos a ser prosperados, pero el examen de prosperidad es uno de los más fuertes, que no permite que nosotros subamos al próximo escalón, porque nuestras prioridades las tergiversa, las voltea, las pone boca arriba, y entonces ya no es Dios el primero, sino todo. Mira todo lo que tengo que hacer, ya no es que tengo que trabajar y que tengo que ir a romperme el lomo trabajando. No, ahora es que ahí me traen mi piña colada en la hamaca, así, con la música al lado, la playa a un lado, a otro mundo. Entonces es muy difícil cuando lo ves así, y la fiesta y las cosas y los amigos y todas las cosas que uno se puede imaginar. Entonces ya no hay tiempo para Dios. Ahí viene el problema. Pasar ese examen consolida la escala de valores del creyente, haciéndolos consistentes con el plan protocolar de Dios, con el resultado que estabiliza las prioridades correctas de la vida y le da capacidad para disfrutar la prosperidad. Pasar ese examen es lo máximo que puede haber, porque de nuevo ponemos nuestras prioridades en orden. O sea, estamos con Él cuando no tenemos y cuando tenemos. Usted no va a hablar que cuando una persona tiene dinero ya se olvida de sus amigos. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de amigos nuevos que son una maravilla. Y a los otros no, ya ni, no, yo no te conozco, yo no ando con esta clase de gente, yo estoy aquí, con este de acá. Y eso es lo que pasa, que se olvidan de Dios. Entonces, pasar este examen significa que el creyente maduro recibe la máxima prosperidad de Dios, las bendiciones más grandes para el tiempo y la eternidad. Pasar este examen. No vendan lo que Dios les ha dado a ustedes por un pote de potaje, como dice la Biblia. O sea que no hay que vender lo que Dios nos ha dado a nosotros por un momento de placer. La comida, cuando uno tiene hambre, significa placer. Y comer significa creer en eso más que creer en Dios. Entonces, si usted es infeliz en medio de la prosperidad, quiere decir que usted ha fallado uno de estos exámenes. Claro está que muchos en la congregación pueden decir, que me trate a mí para que veas lo infeliz que voy a ser. Voy a estar riéndome todo el día y toda la noche en una sola pachanga. Pero, y se olvidan de Dios. Cuando usted tiene la misma felicidad en la adversidad que en la prosperidad, entonces ha pasado el examen. O sea que la prosperidad de nosotros no depende de las cosas de la vida, depende de la palabra de Dios. Depende de qué y quién es Dios, porque es una felicidad espiritual, proviene del alma de Dios. O sea, viene al alma de nosotros por medio de Dios. Entonces, si usted aprueba cualquiera de estos exámenes, individual y el colectivo, cualquiera de los dos, retrocede en su vida espiritual, entra en reversionismo, en otras palabras. Si usted pasa estos exámenes, acelera su crecimiento espiritual, se fortalece el músculo espiritual y estamos en otra cosa. Ya ese es parte de un grupito muy selecto, el que está en la madurez espiritual. De ahí va otro grupito súper selecto, que es el Jesurún. ¿Se dan cuenta? No es por obras, porque el conocimiento da la plena certeza de que nosotros, todo lo que hacemos va a ser obra buena. Por eso es que el creyente maduro produce bueno, produce muchísimo más que el creyente joven, porque el creyente maduro sabe de qué se trata, sabe cómo, por qué, cuáles son los parámetros, cuál es la producción, sabe todo, y lo hace con una felicidad extraordinaria. Bueno, entonces, eso es lo que hemos visto. Ya esta porción la hemos visto varias veces. Yo quería que esto se les quedara cementado en la mente, y ahora vamos al examen de evidencia, que lo comenzamos a ver también, pero ahora vamos a profundizar un poquito más y también vamos a cementar estas cosas en nuestra mente, porque el examen de evidencia es completamente diferente a los otros exámenes. El examen de evidencia es un examen poderoso y es un examen que Dios permite para que nosotros mantengamos esa madurez espiritual y pasemos a una etapa mayor. Entonces vemos que este conflicto angélico está colindado con el examen de evidencia. Las personas que conocen de Dios, para pasar por el examen de evidencia, que es cuando Satanás y Dios nos pone a nosotros como testigos de la fiscalía, entonces nosotros vamos a dar cuentas a favor de la fiscalía. Este es un examen impresionante. Fíjense que este examen de sufrimiento, porque es un examen de sufrimiento, el solo hecho de que Dios nos siente ahí a nosotros es un privilegio extraordinario, porque es Dios que nos está llamando a favor de Él. Y lo permite porque la prueba que viene a través de Satanás es a través del sufrimiento. O sea que esa silla es una silla a la cual nos llama, es una silla de sufrimiento. Tenemos que el examen de evidencia es la interrogación por parte de Satanás de cada testigo presentado por Dios. Y está Dios que lo presenta en el juicio histórico de los ángeles caídos. El creyente maduro sabe que hay un juicio. Ustedes hablan con el 98-99% de los cristianos hoy en día, un juicio. ¿De qué estás hablando? No saben que hay un juicio, no saben. No tienen idea de qué se trata eso. Entonces dice, tú estás inventando, estás hablando cosas de que cuidado con los cultos. Lo primero que es porque no saben. Y ahí está completamente diseñado la palabra de Dios, nos lo deja saber claramente. Entonces vemos que la historia humana, los pensamientos del hombre, sus motivos, decisiones y sus acciones son expuestos como evidencia, exhibición, precedentes y argumentos en el juicio de apelación de Satanás. Ya hemos visto los diferentes segmentos históricos. Aquí tenemos el juicio de apelación en la segunda parte, que es la iglesia. El juicio de apelación viene después de la victoria estratégica. Aquí está la victoria estratégica de Jesucristo. Aquí ya en la victoria estratégica le pisó la cabeza a la culebra. Se cumple la promesa de Génesis 3, 14 y 15. Él te pisará la cabeza y tú la morderás por el talón. A la semilla de la mujer, hablando de Jesucristo. Ustedes saben que cuando la serpiente muerde, estamos hablando de víboras, tiene veneno y mata. Pero a Jesucristo sí, lo mató, pero resucitó, porque propició al Padre. Él lo mató, pero resulta que mató al perfecto, al que no tenía culpa. Y fue propiciación del Padre. Saben que la propiciación es la parte del Padre, es la olla tapada, la parte del Padre, Levítico. Él mata a Jesucristo, pero Dios lo revive porque propicia con su muerte al Padre. Entonces ya le gana la batalla el justo por los injustos. Y ahora viene la fase de apelación de Satanás. Aquí había otra clase de administración en lo que se refiere al juicio, pero ya aquí estamos en otra fase, y aquí va a haber otra fase en el milenio. Ustedes pueden ver que todo encaja perfectamente, y todos estos 66 libros bíblicos tienen que ver con ese juicio de apelación y tienen que ver con que el meollo de la historia es nuestro Señor Jesucristo. De Él y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. El examen de evidencia es el examen de cada testigo presentado por Dios. Un porcentaje muy pequeñito, de a lo mejor a lo máximo dentro de la historia, de un 3% de personas que llegan a ese estado, a ser llamados por Dios. El punto 03 puede ser el 2%, o sea, podemos poner hasta 98% de los creyentes son llamados no por Dios, sino por Satanás. Son llamados a presentar el caso a favor de Satanás. O sea que Dios los salva, y ellos, como no quisieron conocer la palabra de Dios, entonces son partes, testigos de Satanás. Los que sí crecieron y los que dicen, no, un momentito, aquí tengo uno que vale por 10,000. Tenemos el privilegio súper extraordinario. ¿Qué sufrimiento ni qué sufrimiento? Comparado con el conocimiento de estas cosas, ya nosotros tenemos en qué recostarnos, ya tenemos en qué basarnos. Lo que pasa es que el sufrimiento va a ser tan real, tan fuerte y tan directo, que nosotros nos olvidamos de esto. Lo tenemos que tener en nuestras mentes grabado, para cuando venga ya no es tanto. Si nosotros tenemos en nuestra mente algo superior, lo otro se convierte en algo inferior y pasajero. El examen es pasajero. Los resultados de pasar o no pasar el examen son permanentes. Fíjense qué interesante. Entonces, ningún creyente califica como testigo, ninguno, estamos hablando del 98% de los creyentes, califica como testigo para la persecución hasta que haya llegado a su madurez espiritual, en una de las tres etapas. Claro está, en este caso, ya la persona está en la tercera etapa, que es el examen de evidencia. Tiene que pasar por los otros dos exámenes, lo cual es equivalente a colmar el plan protocolar de Dios para su vida. O sea que tenemos algo profundo. Esto que ustedes están oyendo aquí no se oye en las iglesias. Son muy poquitas las iglesias que hablan de esto, porque la congregación no ha llegado a eso. no ha llegado, y si no ha llegado, pues ¿por qué se le va a hablar de eso? Si no ha llegado, no conoce, no sabe lo que es el plan de Dios. Nosotros sí tenemos el privilegio de escuchar estas cosas, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Hemos llegado aquí por medio de una serie de doctrinas, quiero que sepan. Para llegar aquí hemos estudiado muchísimas cosas que nos permiten entender esto más claro. Entonces, pasar el examen de evidencia como la categoría más grande de sufrimiento para bendición tiene como resultado la duplicación de las bendiciones en el portafolio de bendiciones. O sea que pasar al examen, todo lo que tiene un creyente normal lo duplica. Entonces, cuando estemos por el examen, hay que pensar que lo que está atrás de esto es maravilloso. Cada creyente que llega a la madurez espiritual es testigo para la fiscalía. La fiscalía, claro está, es nuestro Señor Jesucristo. La fiscalía es Dios. Vemos que ya sea en el juicio formal de la historia del Antiguo Testamento, tenemos la fase del juicio formal. Después viene la fase de refutación del primer advenimiento y la edad de la iglesia. Y el argumento de cierre viene del segundo advenimiento y el milenio. Todos los juicios hay un argumento de cierre que lo hace uno de los abogados, ¿verdad? Y la fase del sumario del segundo advenimiento y el milenio. O sea que el milenio hace el sumario completo. Ahora, para calificar como testigo para la fiscalía, o sea, para Dios, el creyente tiene que pasar por los exámenes correspondientes a las etapas de madurez espiritual. Tiene que pasar el examen providencial preventivo, tiene que pasar el examen de ímpetu y finalmente tiene que pasar el examen este que estamos viendo, que es el examen de evidencia. El examen de evidencia es el atentado por parte de Satanás a través de su interrogatorio de sufrimiento, desacreditar a aquellos creyentes que llegan a la madurez espiritual. O sea, he aquí unos creyentes que se han dedicado al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Satanás trata de desacreditarlos a ellos a través de sufrimiento en este examen. Pasó con Job. Job es el clásico, ¿eh? Job tenía todo y todo se le quitó y él se mantuvo firme. De tres exámenes falló uno, pero pasó. Satanás siempre administra el examen de evidencia bajo ciertas restricciones impuestas por Dios antes de que el examen de evidencia comience. O sea que no es que va a hacer todo lo que le da la gana tampoco. Hay ciertos parámetros que tiene que cumplir. Por ejemplo, a Satanás no se le permitió matar a Job. Dios le dijo, puedes hacer todo, pero no lo puedes matar. Pero le hizo la vida imposible. Existen dos categorías de examen de evidencia. Una de las categorías nos corresponde a nosotros. Tenemos el examen relacionado al plan de Dios, ilustrado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, el tentador, claro está, Satanás, si eres hijo de Dios, condición de primera clase, y eres, di que estas piedras se conviertan en pan. Todos los tres ataques están dirigidos a la kenosis, al despojo de nuestro Señor Jesucristo de su deidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llegó a la santa ciudad y le puso el pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, tus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos se levantarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en la piedra. Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Soy Dios y me estás tratando de poner a prueba, aunque esté en la unión hipostática, porque él está hablando con el hombre. Y otra vez el diablo le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Vemos entonces, este es un examen específico, está relacionado al plan de Dios. Él tenía que venir para pagar por los pecados del mundo. Él no podía pararse de repente para hacerle caso a Satanás y hacer lo que Satanás quisiera. Él no estaba ahí para hacer la voluntad de Satanás. Y aquí Satanás está creyendo o queriendo que él hiciera su voluntad. Y claro, no lo va a hacer. Después vemos el segundo examen, que está relacionado con el examen de evidencia, la segunda categoría. Y vemos que está relacionado a la vida del creyente. Y es ilustrado también por Job. Ahora, cualquiera de estas dos categorías de examen de evidencia es administrada solo al creyente maduro. Cualquiera de las dos categorías. Este examen no se le puede dar al creyente maduro porque no sabe ni de qué se trata. No sabe dónde está parado. Entonces, no tiene el privilegio de llegar a estas cimas, a estas montañas. Solo el creyente maduro califica como testigo para la fiscalía. Ningún creyente que no llegue a la madurez califica para ser testigo. Simplemente no califica. O sea que tuvo su vida, fue salvo, pues la primera fase, fue salvo por la fe en el Señor Jesucristo, pero en la segunda fase, donde tenía que glorificar a su Dios, este es uno, son los nueve que no dieron gracias a Dios. Lo salvó, pero uno sí. Entonces vemos que aparentemente el creyente espiritualmente maduro no toma los dos exámenes, solamente un examen. El que recibe es cuestión de la soberanía de Dios. Claro está, él es el que decide cuál examen va a recibir esta persona. Entonces, el patrón de examen de la relación con Dios se encuentra en tres tentaciones únicas al Señor Jesucristo por el diablo, los cuales fueron tentaciones a su humanidad solamente, porque Dios, claro está, no puede ser tentado. Y esas tres partes son la relacionada con el Espíritu Santo, número uno, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y el tentador se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces tenemos pues que, después tenemos el otro que tiene que ver con la palabra de Dios. Primero tenemos la relacionada con el Espíritu Santo, ahora a la palabra de Dios, que es la Biblia. Ya saben que el Espíritu Santo es la energía por la cual nosotros recibimos la información bíblica. Entra en la Biblia por medio del Espíritu, sale por medio del Espíritu. Ahora vamos a hablar del contenido, de lo que entra y sale. Y esa la vemos en Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le está citando también la palabra de Dios: a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos se llevarán, de modo que nunca tropieces tu pie con la piedra. Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea que tenemos que esa es la segunda, que está relacionada a la palabra de Dios. Y la otra que tenemos es la que está relacionada al plan de Dios. O sea que tenemos al Espíritu Santo, que es la energía de la vida cristiana. Después tenemos a la palabra de Dios, que es la Biblia en nosotros. Y tercero, el plan de Dios para nuestras vidas. Y la que está relacionada al plan de Dios para nuestras vidas se encuentra en Mateo 4, del 8 al 10. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró a todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios harás y solo a él servirás. Aquí tenemos que nosotros no podemos involucrarnos con las cosas de este mundo, porque es un examen. La involucración con las cosas de este mundo, hasta el punto de que olvidemos lo que es Dios, es el problema para nosotros. Entonces, la doctrina bíblica es el poder más grande que el mundo ha conocido, y es mucho, pero mucho más grande que ver hacer Dios un milagro. Mucho más grande. El poder de la doctrina bíblica es un poder que transforma. ¿Han visto el famoso morphing, verdad? En la televisión ya sale cada rato. Viene de metamorfosis, de morfosis. El verbo es morfeo, que quiere decir cambiar. De una oruga a una mariposa. Cambia totalmente la apariencia del mismo organismo. Aquí tenemos que la palabra de Dios transforma, hace morfosis en nosotros. Nos transforma de una cosa horrible a una cosa preciosa ante los ojos de Dios. Y claro está, es el poder transformador de la palabra de Dios. Es mucho, mucho más poderoso que cualquier milagro que Dios pueda hacer. Recuérdense que para Dios hacer un milagro solamente involucra la deidad de nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es todo lo que involucra. Pero hacer de una persona, por su propio libre albedrío, que vaya cambiando de acuerdo a la cantidad de fe que Dios le da, eso es una cosa extraordinaria, esplendorosa. Y ahí se requiere no solamente el libre albedrío de Dios, sino el libre albedrío del hombre. Ya el hombre entonces está respondiendo a Dios. Eso es precioso, porque Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. O sea que la palabra de Dios es la que hace el cambio, la morfosis. Entonces la doctrina bíblica es el poder más grande que el mundo ha conocido, y es mucho, pero mucho más grande que ver a Dios haciendo un milagro. Entonces cuando Dios hace un milagro, solo requiere la soberanía de Dios. Pero cuando el creyente usa la doctrina bíblica y hace la aplicación correcta y avanza al plan de Dios a través del uso de la doctrina bíblica, ese poder es el más grande y la función máxima que cualquier miembro de la raza humana pueda lograr, porque requiere que la persona le diga que sí a Dios de una forma diaria. Tiene que estar pendiente de Dios, tiene que estar pensando en Dios la persona. Entonces todo esto, como pueden ver, es extraordinario para nosotros, porque hay una revelación en esto. Nosotros tenemos que ser partícipes de esta palabra. Somos partícipes porque nosotros queremos ser partícipes. no porque nadie nos obliga. Es imposible crecer porque alguien nos obliga a uno. Espiritualmente no se puede ser que tienes que crecer. Si no comes, no puedes crecer. Y si la persona no quiere comer, pues no crece. Y estamos hablando de comida espiritual. Nadie nos puede forzar a comer espiritualmente. Yo no conozco una sola persona que sea forzada espiritualmente porque tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y si no, la real gana, porque en realidad que la persona está en la familia real de Dios y por eso le da la real gana de no, entonces no lo hace. Y claro está, si no lo hace, no puede crecer espiritualmente, no puede conocer a Dios, no puede agradar a Dios. Entonces Dios no puede hacer el milagro máximo con él porque requiere que esa persona lo haga. El milagro máximo que puede hacer Dios es cambiarnos a nosotros de lo que éramos a lo que seremos. Es extraordinario. Ahora, veamos la próxima parte de esto. Debido a que la primera parte del examen de relación con Dios tiene que ver con la relación que uno tiene con el Espíritu Santo, porque la única manera que podemos tener la relación con Dios es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Si no estamos en la carne, no podemos tener relación con Él. El examen de evidencia obviamente pertenece solo a la fase de refutación del juicio del conflicto angélico. O sea que solo en la edad de la iglesia puede existir una relación con el Espíritu Santo por parte de todos los creyentes, porque solamente en la edad de la iglesia se da la plenitud del Espíritu Santo. Solamente, no sea en otras dispensaciones. Es una dispensación única que ha existido y que existirá. Entonces, el precedente de este hecho fue establecido por nuestro Señor Jesucristo durante su primer advenimiento y su encarnación. O sea, el Verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros. Por eso, esta categoría de examen de evidencia aplica solo a nuestro Señor Jesucristo y a la familia real de Dios en la edad de la iglesia. Solamente ellos pueden pasar este examen. Entonces también vemos que a Job le tocó el examen de la relación con la vida. Hay dos exámenes, uno de la relación con la vida, ¿verdad? Después de haber recibido sus bendiciones en fondo, lo perdió todo en la primera parte del plan de relación con la vida. Todo lo perdió. Ese examen fue un examen fortísimo, y eso lo hemos visto en el libro de Job, lo dice claramente. Vamos a ver parte de lo que le sucedió. Aquí vamos a ver las tres partes de este examen. Tiene tres partes. La primera parte es la pérdida de la prosperidad, después tenemos la pérdida de la salud, y finalmente tenemos la pérdida de las amistades y la difamación. O sea que hay tres exámenes dentro de uno solo. Esta persona pierde todo, en otras palabras. Estas son cosas en que la gente depende para su felicidad. Ustedes lo pueden comprender muy bien. Si una persona es próspera y depende de su prosperidad y se la quitan, ya no va a ser tan feliz. Y si pierde su salud o su vida social o el atractivo personal, cuando una persona que tenía un atractivo personal extraordinario, ¿verdad?, una vida social fantástica y una vida que tenía una salud extraordinaria, pues la persona pierde eso y ¿qué? Entonces ya no va a ser feliz. Y la pérdida de las amistades y la difamación. Y eso, claro está, es muy difícil que una persona pierda sus amistades, especialmente si se fija en las amistades. Es importante para él las amistades, o tiene capacidad para tener amistades. Para tener amistades se requiere capacidad, ¿eh? No van a creer que cualquier persona la puede tener. Entonces, vemos que la primera parte se encuentra, que es la pérdida de prosperidad, se encuentra en Job 1.22. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Cuando vean la palabra recto en el Antiguo Testamento, rectificado, quiere decir que esa persona es creyente. Y es una palabra técnica. La rectitud de la palabra técnica se refiere a la rectitud de Dios. Entonces, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos en total tenía. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos y muchísimos siervos. Imagínense que esa es una sociedad agricultural y el que tiene esta clase de animales es como decir yo tengo, cuando dice tengo 3,000 camellos, está diciendo que tiene 3,000 autobuses. Para llevarlo de un lado al otro. 500 yuntas de bueyes quiere decir que tienen 1,000 bueyes para el arado, o sea que tiene el equivalente a 500 tractores. Son los tractores del Antiguo Testamento, los que jalaban, los que hacían y los que llevaban. Y también los asnos y las ovejas. Los asnos eran caballos, o sea, eran para la carga. Aquí vemos que es un hombre sumamente rico, en otras palabras. Y aquel hombre era más grande que todos los orientales. Sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su día y mandaban a llamar a 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba a llamarlos y los purificaba, levantóse muy de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Pues decía Job, quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en sus corazones. Eso es lo que él piensa, por eso le está pasando esto. De esta manera hacía continuamente. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová. Se acaban de ver lo que dice aquí, los hijos de Dios, los Benija Elohim. A los ángeles en el Antiguo Testamento en varias ocasiones se les refería como hijos de Dios, para presentarse ante Jehová, y ante ellos también vino Satanás, nada más y nada menos que con ellos entra Satanás. Jehová preguntó a Satanás, ¿de dónde vienen? ¿A quién se dirige Dios? No se dirige a los otros ángeles, porque ahí está el líder de ellos, entonces se dirige directamente al líder, no anda con babosada, en otras palabras. Lo mismo que ustedes tienen algún reclamo con alguna compañía grande, no pierden el tiempo con la persona que les atendió, no, van directamente arriba y eso se lo solucionan así. La política la hacen las personas que están arriba, recuérdense eso. La política es escrita por los dueños, y si la persona puede ir al dueño, pues se puede cambiar la política en un segundo, no hay problema. ¿De dónde vienes? Le pregunta, y Satanás le respondió a Jehová diciendo, de recorrer la tierra. En ese momento estaba de turista y viendo qué podía hacer, y de andar por ella, o sea, caminó por la tierra. Y Jehová preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Aquí lo está presentando Dios como testigo. Él es el que trajo la conversación y trajo a Job, ¿verdad? No fue Satanás el que lo trajo, sino es Dios el que lo trae y lo pone en la silla. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Cuando habla de nosotros, cuando estamos en la madurez espiritual, está diciendo Dios, no hay otro como él en la tierra. A pesar de sus flaquezas, a pesar de que es un ser humano, con eso lo dice todo, aquí está fiel y firme. Entonces lo va a llamar a la silla. ¿No te has fijado en mi siervo? Y mira cómo le dice, mi siervo Job. No era cualquier persona, era su siervo. Que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, otra cosa muy interesante, ¿qué dice ahí? Apartado del mal. Del mal nos tenemos que apartar, el mal no trae nada bueno. Entonces le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le dice Satanás, claro, ¿cómo no? Mira todo lo que tiene, mira lo que le has dado, ¿cómo no? Claro, si tú me das a mí todo eso, yo también. Él está en la primera falacia número 1A. Fíjese el argumento tan estúpido que trae Satanás, que es uno de los más importantes del mundo. ¿Quién fue el hombre que tenía todo? ¿Quién fue el ángel que tenía todo? ¿Satanás? ¿Lucifer? Él dice, claro, él te adora porque te ha dado todo. Y él mismo se condenó ahí mismo. Ahí mismo se condenó a él. ¿Sí? ¿Y tú lo tuviste todo y no te fuiste para el otro lado? ¿Te das cuenta? Él mismo lo hizo. ¿Acaso teme Dios a Jehová en balde? ¿Acaso no lo has protegido a él y a su familia con todo lo que tiene? Él mismo se está juzgando. Óiganlo, porque él mismo está, porque Dios le dio todo a él, que él mismo se separó de Dios, juzgándose él mismo. Él mismo se pasa sentencia sobre él mismo, porque Dios le da todo a él. Él tenía todo y él mismo se fue en contra de Dios. Y aquí está diciendo que este hombre justo lo va a hacer, porque cada ladrón juzga por su condición. Él está diciendo, claro, él no lo hace porque tiene todo, pero si no tuviera todo, lo hace. Entonces, ¿por qué lo hiciste tú, Satanás, si tú lo tenías todo? ¿Por qué vas a ser más alto que el Señor? ¿Acaso no le has protegido a él y a su familia de todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende por un momento, por favor, tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Como cada ladrón juzga por su condición, esto es lo que él cree que va a hacer porque él lo hizo. Cada persona cree que va a hacer de esa manera. Y Jehová respondió a Satanás, de aquí todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tus manos contra él. Nuestra palabra, no lo mates. Entonces Satanás salió de su presencia de Jehová, y aconteció cierto día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo, estando los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cayeron de sorpresa los sabeos y se los llevaron. Los sabeos era una raza negra que era conocida por los asaltos que hacían en esas zonas. Eran personas fornidas, altísimas, eran. Y los criados mataron a filo de espada, o sea, los criados que tenía cuidando el ganado los mataron. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía este está hablando cuando llegó otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y consumió a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando llegó el otro y le dijo, los caldeos formaron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Ahí está Satanás matando a todo el mundo. menos a Job. Entonces solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino a la casa de su hermano el primogénito, y he aquí que un fuerte viento vino del otro lado del desierto y golpeó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Ustedes se dan cuenta de los desastres que le está pasando a este hombre en estos momentos? Que uno y pa, otro y pa, y finalmente sus hijos. Solo yo escapé para darte la noticia. Entonces Job se levantó y se rasgó de su manto y se raspó la cabeza, se postró a tierra y adoró. Fíjense. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¡Wow! ¿Verdad? Es tremendo. Este hombre inmediatamente se da cuenta. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios el despropósito alguno. Una fe absoluta en Dios. Él es el que me dio, es el que me hizo, es el que me quita. Que sea bendito su nombre. Ahora incrementa. ¡Ah! ¿No fue suficiente? Dice Satanás, ahora vamos a incrementar, y viene la pérdida de salud, de la vida social y del atractivo personal. El atractivo personal es algo tremendo, sobre todo para una mujer. Pero estamos hablando de que esta persona tiene pérdida de salud. Job 2, del 1 al 10, ahí se encuentra. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová. Aquí de nuevo entra Satanás a presentarse para ver a Dios. Y entre ellos también vino Satanás. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual en la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.